Masculinidades, vínculos responsables y diversos. Hacer foco sobre los patrones sociales y culturales que moldean los estereotipos, identidades y relaciones entre los géneros es primordial para construir una sociedad más justa e igualitaria. Quitarle el velo a las prácticas violentas y discriminatorias que surgen como resultado del proceso formativo que se inicia en la vida de los varones y que forman parte de una cultura que las promueve y avala, nos permite visualizar las formas en que se manifiestan las desigualdades de género y las violencias que se ejercen contra mujeres y LGBTI+. Todas, todes y todos podemos decir que formamos parte y contribuimos a la creación y reproducción de los estereotipos arraigados en la sociedad y la cultura, entendiendo a los estereotipos como aquellas ideas generalizadas y preconcebidas sobre un grupo de personas en particular, a través de las cuales se atribuyen características, roles o funciones. En la medida en que ciertas ideas son apropiadas y compartidas socialmente, comienzan a ser tomadas como leyes naturales o dadas de antemano, obvias y necesarias, parte del sentido común, lo que complica la posibilidad de repensarlas, criticarlas y sobre todo modificarlas. En ese sentido, un estereotipo de género es un prejuicio sobre una persona basado en su género, que establece diferencias, características, roles y funciones que dan origen a las desigualdades entre los géneros y constituyen expresiones de discriminación, dado que esconden nociones arraigadas socialmente vinculadas a la inferioridad y subordinación de las mujeres y LGBTI+. Partiendo desde este concepto, podemos decir que existe un cierto modelo o estereotipo de ser varón al que denominamos masculinidad hegemónica. Este modelo reúne una serie de características que podemos identificar y describir, tales como ser heterosexual, proveedor, fuerte física y emocionalmente, independiente en la toma de decisiones, valiente y arriesgado, activo y potente sexualmente, entre otras características, y desde las cuales surgen distintas formas de violencias entre varones y contra mujeres y LGBTI+. Nota 9. Para profundizar sobre estos conceptos, puedes consultar la publicación Masculinidades sin violencia, del sello Mingéneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, disponible en https://www.argentina.gov.ar/cites/default/files/masculinidades-sin-violencias.pdf. Fin de la nota. Agostina Chiodi, Luciano Fabri y Ariel Sánchez forman parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. En Varones y Masculinidades dicen: todos los varones fueron, son y serán socializados en los discursos normativos de la masculinidad, y que cada uno con sus diferencias y singularidades pueda reflexionar en qué medida está encarnando dichos mandatos, así no sea en la medida más evidente, grosera y violenta. De lo contrario, la construcción de estereotipos de masculinidades de machos alfa y violentos solo sirve para desidentificarse, tomar distancia y evadir la responsabilidad de problematizar qué prácticas machistas sigo reproduciendo. Y acá una salvedad. En el marco de una cultura machista y una organización patriarcal de la sociedad, no hay quien esté libre de machismo y, por ende, de la necesidad de mirarse al espejo. Chiodi, Fabri, Sánchez, 2019. Las políticas públicas de prevención de las violencias por motivos de género deben incluir el fortalecimiento de concepciones de masculinidades plurales, igualitarias y diversas, para de ese modo derribar los patrones sociales y culturales que moldean los estereotipos y las relaciones entre los géneros e impulsar un cambio cultural que nos permita construir entre todas, todes y todos la sociedad libre, diversa y justa que imaginamos. Desde este enfoque, es primordial que todas las personas tengan el derecho a elegir en libertad cómo se definen, cómo se nombran y cómo construyen sus vínculos sexoafectivos para lograr vínculos responsables y diversos. Tener en cuenta las distintas formas de construir vínculos, respetarlas y no juzgarlas a partir de las propias concepciones y/o mandatos monogámicos y heteronormativos garantiza espacios más libres y justos para todas, todes y todos. Los principios de Yogyakarta definen la orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Principios de Yogyakarta 2007. Nota 10. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 2007, introducción. Estos principios se desarrollaron en el marco de un seminario internacional realizado en la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006 por un grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones del mundo. Fin de la nota. Hay diversas formas de identificar orientaciones sexuales según género y características de las personas. Algunas de ellas son lesbiana, gay, pansexual, demisexual, entre otras categorías que, cabe destacar, no deben entenderse como estáticas, rígidas o invariables, ya que el deseo y la atracción hacia otras identidades puede transformarse. Entender los vínculos desde su carácter diverso nos permitirá vivir experiencias sexoafectivas en base al respeto y la libertad. Joaquín Aspiazu Carballo, sociólogo, investigador, activista español, dice masculinidades y feminismo. ¿Desde dónde abordamos, por lo tanto, el trabajo con los hombres? Considero que con demasiada frecuencia se trata de buscar espacios de seguridad y confort y raramente acabamos creando un entorno que genere susto, malestar o miedo. La comodidad es una constante y considero que debemos señalarla como improductiva a muchos niveles. Propongo apostar por generar espacios de incomodidad productiva. Hacemos política cuando nos ponemos en peligro, cuando nos acercamos a una incomodidad de la que surgen cosas. Establecer espacios de incomodidad productiva significa buscar lugares que puedan generar cambios, pero cuya capacidad no se agote en unas pocas fórmulas aprendidas de memoria. ¿Estamos dispuestos a pensar las propuestas de cambio sabiendo que nos llevarán a tener que volver a formularlas en algunos casos tan pronto como las articulemos? Aspiazu Carballo, 2017.